11 y 8, 18 en Canarias. Josep Borrell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como saben, ex alto representante de la Unión Europea, ex ministro, actual presidente del CIDOB, ¿cómo de cerca o de lejos ve ahora mismo el fin de la guerra en Ucrania?
Pues no tengo ni idea, pero no parece que estén discutiendo el fin de la guerra. Me sorprende un poco que la discusión sea sobre las garantías de seguridad, como si ya la guerra se hubiera acabado y hubiese que girar página. La cuestión medular, el tema de fondo, es cómo se acaba esta guerra. Las garantías de seguridad ya vendrán después. No digo yo que no sean importantes. Me hace un poco de gracia ver cómo le hacen la pelota a Trump diciendo, qué agradecidos le estamos a usted por la preocupación que tiene por la seguridad de Ucrania. Se lo debe estar pasando en grande Trump, porque con lo vanidoso que es, esta clase de ceremonias le deben encantar. Pero en el fondo la cuestión es, Putin fue a Alaska y buscaba dos cosas. Buscaba reconocimiento y buscaba tiempo. Y ha ganado las dos cosas. Ha ganado mucho reconocimiento a una persona que la Corte Penal Internacional le acusa de crímenes de guerra. Trump le organiza una recepción fastuosa. Y ha ganado tiempo, porque salió de allí sin ningún compromiso sobre el alto el fuego, que se supone que era lo que Trump quería, y sin sanciones, que era lo que Trump había amenazado con hacer. Y además parece que salió también con un acuerdo con Trump para que Trump se lo vendiera o intentara vendérselo a los europeos y a Ucrania acerca de lo que Putin quería, y Trump estaba de acuerdo para acabar la guerra. No entiendo por qué no están hablando de eso, que es la cuestión fundamental.
La cesión de territorio. Putin. ¿No? El Donbass, Crimea.
Bueno, no lo sé. No lo sé. Eso no lo han dicho todavía. De momento Trump solo habla de intercambio de territorios. ¿Pero qué intercambio? ¿Qué territorio tiene Ucrania más que unos pocos kilómetros cuadrados de la ofensiva que hizo y ya tuvo que retirarse? ¿Pero qué intercambio? Esto es una manera de engañar al personal. De lo que está hablando es de lo que Putin pide, en Crimea, el Donbass, y quedarse en la línea de frente hasta donde ha llegado, y que ni siquiera ha llegado hasta ocupar todos los territorios del Donbass. Entonces, esto es lo fundamental. No sé por qué están tangencialmente discutiendo de las garantías de seguridad, como si ya la guerra se hubiera acabado y hubiera que preparar lo que viene después. Pero en fin, no sé, ellos sabrán. Sabe usted que la diplomacia tiene mucho de teatro.
Claro, pero ¿qué pasa si de momento hemos visto un Donald Trump que efectivamente compra el relato a Vladimir Putin, que dice, oiga, esto es un intercambio de territorio, aunque sea una cesión pura y dura de regiones ucranianas hacia Rusia? Teniendo en cuenta esto, ¿qué poder tiene Zelensky? Se lo dijo Trump en su anterior visita a la Casa Blanca. Tú no tienes buenas cartas, le dijo. Y efectivamente, si Estados Unidos retira el apoyo a Ucrania, ¿Europa puede sostener esta guerra?
Depende de lo que Europa quiera. Europa hasta ahora ha ayudado más a Ucrania que los mismos Estados Unidos. Naturalmente, si Trump no ha dicho que deje de hacerlo, ha dicho simplemente que va a dejar de pagar por ello. No ha dicho que deje de dar armas, siempre y cuando los europeos las compremos, las paguemos y luego hagamos con ellas lo que queramos. Pero Trump tiene un objetivo que forma parte de su ego, quiere el premio Nobel de la Paz, y entonces necesita que haya algo que lo justifique, porque las cosas que dice que ya ha hecho con Pakistán, con Azerbaiyán, aquí y allá, son imaginaciones suyas. Lo importante es lo que pasa en Ucrania, y por eso está haciendo toda la presión del mundo para conseguir algo que justifique su capacidad pacificadora. Pero mire, él convoca a Putin en Alaska, o decide verse en Alaska, diciéndole, si no hay alto el fuego, le pondré sanciones. Bueno, no hay alto el fuego y tampoco hay sanciones. De hecho, hace falta ser muy ingenuo para pensar que Putin iba a dar un alto el fuego así, sin más. Nunca pensé que tal cosa iba a ocurrir. Y no ocurrió.
Ni siquiera ante las amenazas de Trump, ¿eh?
¿Pero dónde están las amenazas? Las amenazas no han servido para más que figurar, porque dice que no hay alto el fuego y tampoco hay amenazas. Y además da la sensación de que se ha puesto... Mire, ahora ya no es el Occidente frente a Rusia, ahora es Estados Unidos y Rusia frente a Europa.
Esto es terrible.
Es lo que es. Y cuanto antes lo entendamos, mejor.
¿Y esto en qué se traduce a la hora de buscar una solución para Ucrania? Saber que Rusia y Estados Unidos van de la mano.
Parece que van de la mano. Yo no estoy en el secreto de las negociaciones. Simplemente analizo lo que oigo que dicen unos y otros. Recuerdo que Putin salió de la reunión diciendo, bueno, Donald, ahora diles a los europeos que no incordien, ¿eh? Que no pongan bastones en la rueda, que no intenten sabotear la aplicación de lo que tú y yo hemos estado de acuerdo. Uh-huh. Pues no sé, a buen entendedor, esas palabras deben bastar para saber dónde está cada cual, ¿no?
En este dónde está cada cual hemos visto una España cada vez más influyente en Europa en los últimos años. Pienso en la excepción ibérica, en los fondos europeos después de la COVID. ¿Cómo hay que interpretar hoy la ausencia de Pedro Sánchez en Washington? Lo digo porque está Meloni, está Merz, está el secretario general de la OTAN, está Zelensky, obviamente. ¿Cómo hay que interpretar que está Macron? ¿Cómo hay que interpretar que no está España?
No está el presidente del Consejo Europeo, por ejemplo, que sería normal que estuviera. Están básicamente los que habían forjado la llamada coalición de voluntarios, es decir, aquellos que en caso de que se pudiera estarían dispuestos a aportar tropas para garantizar la paz. Bueno, ya ha dicho Rusia que de eso ni hablar. No están todos los europeos, están los que han demostrado más compromiso, más interés en las últimas reuniones que ha habido. Y por otra parte, España ha tenido una posición muy firme, la única que ha tenido una posición firme frente a Trump y no ha cedido en su demanda de que nos gastemos el 5% del PIB en defensa, que para él es comprarle armas. Por lo tanto, no creo que nadie esperaba que estuviésemos allí.
Señor Borrell, le voy a pedir que aguante un momento porque el motivo de esta llamada es obviamente analizar esta reunión en Washington, pero claro, no puedo dejar de preguntarle por Gaza, donde se están a punto de superar las 62.000 personas asesinadas. Y aquí lo más nuevo, Nicolás Castellano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo.
Lo más nuevo es que Hamás acepta la propuesta de alto al fuego planteada por Egipto y Qatar. Claro, lo que pasa, Nico, es que todavía desconocemos la letra pequeña de esta propuesta y también desconocemos, y esto no es menor, si Israel la da por buena.
Pues lo que sabemos de momento es efectivamente ese breve comunicado de Hamás donde dicen que aprueban la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes. Es el breve comunicado de ese grupo palestino que gobierna la franja. El plan, que también han publicado en varios medios árabes israelíes, incluiría congelar las actividades militares del grupo en la franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación, por un lado, de 10 rehenes israelíes y de 140 presos palestinos, y la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí. Todo esto es la propuesta de los mediadores. Recordamos que aún debería aceptar también Israel, que según Arabilla contestaría a final de esta semana. Desde el gobierno de Netanyahu no hay un pronunciamiento oficial sobre este anuncio de Hamás, pero sí unas breves declaraciones del primer ministro. Señalando que los islamistas se enfrentan a una tremenda presión para llegar a un acuerdo. También se han pronunciado en redes sociales. El ministro israelí de Defensa asegura que la única razón por la que Hamás está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones es la amenaza de Israel de conquistar la ciudad de Gaza. Los israelíes han continuado matando hoy a la población civil y se acerca a la cifra de 62.000 víctimas mortales.
personas, quiero decir. En fin. No sé, señor Borrell, cuál es su grado de confianza en que pueda haber un alto al fuego, en que Israel, ya no digo el fin del conflicto, el fin de la invasión, el fin de los planes de Netanyahu, por lo menos este alto al fuego de 60 días. ¿Lo ve factible?
Netanyahu y Putin, los dos son maestros en el arte de ganar tiempo y marear la perdiz. Hace mucho tiempo que se discute ese alto el fuego y hace mucho tiempo que Netanyahu primero lo rompió unilateralmente, ¿se acuerdan? Primero lo rompió unilateralmente cuando se había acordado, es que ya no nos acordamos de que había un alto el fuego, de que Netanyahu lo rompió porque sus socios de coalición le dijeron, si no continúas la guerra, te quedas sin gobierno. Y rompió el acuerdo y lanzó más ataques que han continuado hasta ahora. No creo, francamente, que Netanyahu tenga ningún interés en ninguna clase de alto el fuego. Y sí, van 65.000, pero antes de ayer escuchaba a un diputado de uno de los partidos radicales en Israel diciendo tranquilamente: podemos matar a 100 palestinos cada noche y al mundo no le importa y nadie hace nada. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo. No me lo invento. Entonces, cuando uno oye eso, ¿qué más queda por decir?
Es que fíjese, la última vez que estuvo aquí fue muy duro con Europa. Dijo: Europa ha perdido el alma. Se comentó mucho esa frase. Pero es que desde entonces Netanyahu ha explicitado un plan de momento para ocupar la ciudad de Gaza y después ya veremos. Es decir, la situación es todavía más salvaje, la hambruna es todavía más cruel que cuando estuvo aquí hace unas semanas. Y Europa seguimos sin verla, señor Borrell.
A mí no me mire. Quiere decir que yo la he hecho a faltar tanto como usted. Lo único que oigo son deseos piadosos. Fíjese, ni siquiera las palabras que usábamos de condenar o sentir preocupación, ni siquiera esas palabras se usan ya. No digo que eso fuera a cambiar nada, pero las palabras importan. Los últimos comunicados son: Israel tiene que respetar el derecho internacional. Y la pregunta es: ¿y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿O es que todavía tienen alguna duda de que no lo está haciendo? Israel tiene que respetar el derecho internacional. Vale, ¿qué pasa si no lo hace? Nada. Tiene razón el diputado israelí. ¿Qué es capaz de decir la presidenta de la comisión sobre lo que pasa en Gaza? Israel tiene que respetar el derecho internacional. Comprenderá que no sé si el alma o algo por encima del alma, si es que tal cosa existe.
Pues así está la situación. No nos vamos con un mensaje optimista, pero es que el mundo no lo está. No está para mensajes optimistas. Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea, exministro, actual presidente del CIDOB. Muchas gracias, como siempre, por estar en Hora 25.
Gracias por la oportunidad. Gracias.
Que vaya muy bien. Ojalá la próxima pues sea con algo más de elementos positivos encima de la mesa. Comentamos estas palabras de Borrell, comentamos esta reunión de líderes en Washington en nada.